Sí, avanzamos entonces porque está en línea Federico Pita, el es politólogo, activista afroargentino y director de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina. Ayer estuvieron presentándose ante el presidente de la Nación, el Consejo Asesor Federal de la Comunidad Afroargentina. Federico, ¿cómo le va? Horacio Embón y Luisa Balmaya, saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, ayer presentaron este consejo asesor. Días pasados el presidente de la Nación había tenido una frase en el Día de la Bandera. ¿Hablaron con el presidente? ¿Por qué sintieron esta necesidad de presentar el consejo asesor?
Bien, no nos juntamos con el presidente. Fue una actividad, ¿no? Sí, en la Casa Rosada, donde participó el jefe de gabinete de ministros y ministras, Santiago Cafiero, el secretario de Derechos Humanos, y la titular del INADI, justamente, donde está radicada la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina que me toca dirigir.
¿Qué es grande? ¿Es una comunidad grande en nuestro país?
La Comunidad Afroargentina, sí, es alrededor del 4% de la población, más o menos. Más de 2 millones de argentinos y argentinas que responden a la categoría de afroargentino.
¿Qué es afroargentino? A ver.
Es una categoría amplia. Incluye, la mayoría de la comunidad afroargentina está conformada por los que descendemos, como en mi caso, de africanos y africanas, traídas a las Américas y el Caribe en el contexto de la esclavitud, como mano de obra esclavizada, ¿no? Descendiente de los esclavizados de la colonia que aprendemos en el colegio en los actos escolares, digamos. Eso es un afrodescendiente de Alaska, la Patagonia, que somos más o menos 300 millones de personas en el continente. Pero la categoría afroargentinidad, ¿no?, que es una categoría que incluye la cuestión ciudadana, también es una categoría que se amplía a todos los ciudadanos nacidos en el territorio nacional que tienen descendencia africana. O sea, los que descendemos de esclavizados al virreinato del Río de la Plata, pero también de aquellos migrantes que se han hecho más fuertes a partir del retorno de la democracia en Argentina para acá, de afrolatinos y de africanos que radican en la Argentina y deciden tener familia acá. Bueno, su descendencia es afroargentina, ¿no? Para ponerlo en un ejemplo más sencillo, hablando en castellano antiguo, como dice mi mamá, un senegalés tiene una hija en Argentina, bueno, su hija en Senegal es la prima argentina y en Argentina es afroargentina.
Ahí está.
Yo digo, mucho gusto, Federico. Mi nombre es Horacio Embón.
Un gusto.
Digo, el mundo va caminando, migrantes, inmigrantes, hay barreras más altas, barreras más profundas como el Mediterráneo que se ha comido a miles de africanos en los últimos años porque la Europa, que fue a esclavizar, ahora no los necesita, les cierra las fronteras y los dejan ahogar en el fondo del Mediterráneo. Bueno, también que se abran las fronteras como en la Argentina, donde la historia dolorosamente es la África de hace 200 años fue esclavizada y traída a este continente. Pero hoy por hoy, aquellos que buscan otros horizontes, que encuentren en nuestro continente, incluso en nuestra Argentina, un lugar para poder ser libres también, es decir, determinarse cada uno como ciudadano del mundo, ¿no es cierto?
Mirá, me atrevo a decir, es interesante lo que vos estás marcando. En líneas generales, la comunidad afroargentina mayoritariamente es descendiente de estos afrodescendientes que yo marco, descendiente de los esclavizados. Por lo tanto, nada más alejado a un migrante que un afrodescendiente, ¿no? Si no hubo algo en los afrodescendientes es la voluntad de emigrar, ¿no? El hecho de que a vos te rapten, te encadenen, te meten en una bodega de un barco, te hagan cruzar el Atlántico y te hagan trabajar hasta tu muerte, poco tiene que ver con la tristeza y la angustia del desarraigo por el motivo que sea, ¿no? La guerra, el hambre o simplemente querer vivir mejor en otro punto del planeta, pero digo, fundamentalmente no figura en ningún espacio la voluntad de traslado, ¿no? Si uno lo traslada al coito, digo, el consentimiento, no consentimiento, pasa de hacer el amor a una violación. Entonces, la esclavitud es un crimen de lesa humanidad. Ahora, una parte minúscula, pero no menos significativa de la afroargentinidad tiene, y los números hablan de 10 a 1, lo que estoy diciendo, pero también forman parte de la afroargentinidad, aquellos que sí eligen vivir en la Argentina, una Argentina que que tiene como dos grandes lados, dos caras frente a esto. Por un lado, una Argentina que se presenta con leyes de vanguardia a nivel del mundo en términos migratorios, ¿no? Digo, la democracia nos dio una ley migratoria que considera la migración un derecho humano. Entiendo que yo, cualquier argentino o argentina de bien, estoy orgulloso con esa perspectiva. Ahora, el conflicto que tiene la comunidad afroargentina en general es que es extranjera en su propia tierra, ¿no? Cuando una persona oscura de piel, como es el caso de mi papá, se lo cruzan en la calle y le preguntan 700 veces al día de dónde es. Porque no puede ser negro y argentino al mismo tiempo, ¿no?
Claro. Entonces, el conflicto... Escúcheme, le comprendo notablemente... Notablemente, ser negro en cualquier lugar del mundo es sospechoso.
Tal cual.
Le digo dolorosamente, porque mi mujer es mulata, uruguaya, hija y nieto de esclavos angoleños en Brasil.
Ahí va.
Y hemos recorrido el mundo y la Argentina, y la mirada esquiva, desconfiada, realmente diga que a esta altura del planeta sé y sabemos cómo plantarnos en la vida y ni hablar de Liana Melgarejo.
Claro.
Ahora vos estamos hablando, pero que curiosamente de apellido también de Sousa, que es un apellido portugués, bueno, donde fueron esclavistas hasta el cansancio.
Claro, como todos los apellidos los afrodescendientes. Digo, mi familia Nadal, Chiclana, son todos apellidos patricios, pero ninguno tiene 2.000 hectáreas en la pampa húmeda, ¿no? Está claro que habla del apellido de los esclavistas, no sabe ningún...
Bueno, el otro día hablábamos con uno de los historiadores por estas historias que coinciden con fechas patrias, a las mujeres que parían hijos, mujeres africanas naturalmente, sus hijos, o el vientre, era libre. Pero era suficiente que sea libre para que lo manden a las guerras, comillas, de la independencia en las primeras líneas, para que los bajen.
Porque así también se escribió la historia. Ese recuerdo histórico tiene como dos ribetes. Por un lado es cierto, la famosa y remaní idea de que los africanos o afrodescendientes fueron utilizados como carne de cañón en los ejércitos de independencia, o los ejércitos de emancipación, que del 1810 hasta 1860, cuando está la unificación de la provincia de Buenos Aires con las Provincias Unidas, ¿no? Y conforman lo que va a ser de ahí en adelante la Argentina, recién ahí entra en vigencia el artículo 15 de nuestra Constitución, que da por finalizada la esclavitud. Entonces, prácticamente son ejércitos que luchan por la libertad y que conviven con la esclavitud. Eso es un hecho.
Tal cual, Federico, no quiero ser redundante en datos.
No, está muy bien.
La fiebre amarilla, dejaron a toda la comunidad negra al lado del río y se fueron al norte.
Claro.
Se fueron al norte. No es una pavada decir Barrio Norte y San Isidro. Se fueron al norte los patricios y dejaron a la negritud, y fueron la primera caída de la fiebre amarilla, de esa pandemia que arrasó.
Tal cual. Ahora, me atrevo a decir que eso tiene un costado filoso, y sin duda Marqui denuncia el racismo de la época, pero uno puede caer preso de que ese fue el discurso también que usó la historia oficial, liberal, mitrista, o como se la quiera llamar, para justificar la ausencia de la negritud en Argentina, diciendo que nos mataron a todos en la guerra y la fiebre amarilla, lo cual haría prácticamente imposible el hecho de que yo les esté hablando y que en Argentina fuésemos 2 millones de afroargentinos, ¿no?
Por eso. Bueno, pero debían haberlo estado. Uruguay o Brasil.
Sí.
Tiene orgullosamente su comunidad.
No, pero son, mirá, Horacio, me atrevo a decir que es incomparable. Brasil tiene 100 millones de habitantes.
¿Y Uruguay?
¿Qué quiero decir con 100 millones?
Hermano.
Después de Nigeria.
¿Tres Uruguay?
Después de Nigeria. No. Las dos cosas voy a contestar. Después de Nigeria, Brasil es el país con más negro del mundo. O sea, el primero está en África, el segundo está en América del Sur. Entonces, es incomparable Argentina con Brasil. Y en Uruguay, son 3 millones de habitantes en Uruguay. O sea, que prácticamente somos más afroargentinos que uruguayos en líneas generales. Pero nadie imagina que en Argentina hay tantos más negros que en Uruguay. Y eso tiene que ver con una cosa.
Tengo que hacerte una pregunta de fondo.
¿Cómo no?
Voy a hacer una pregunta de fondo. Lo que se conoce como argentino,
sí. Si
son racistas, comillas, con los muchachos que vienen de diferentes provincias,
ajá,
ni quiero pensar con los muchachos que vienen de otros lados.
No, pero vos fijate que los afroargentinos no venimos de ningún lado. Nosotros, yo siempre doy un ejemplo para que...
No, ya te entendí.
No, yo lo entendí.
Los muchachos senegaleses, le dan como...
El racismo que le dan a los senegaleses, que son los números más auspiciosos de la presencia senegalesa en Argentina, no supera las 20.000 personas. En un país de 44 millones.
Sí, pero le hacen la vida imposible.
No me cabe ninguna duda, ninguna duda. Ahora, si yo voy a las estadísticas de la violencia, la que se conoce como la violencia institucional, ¿no? Esta idea del gatillo fácil, ¿no? De las fuerzas de seguridad del Estado, que las estadísticas indican que cada 23 horas asesinan a un joven. ¿De qué color es ese joven? Y el color de ese joven, ¿de dónde viene? ¿El sol? Porque cuando vos vivís en un barrio humilde, se te oscurece la piel. La oscuridad de la piel es identitaria.
Claro.
Entonces, ¿qué es el racismo en la Argentina? Pensar que el racismo está en Brasil. El racismo en Argentina dice que los jujeños, descendientes de Aymara, son bolivianos, que los mapuches de Río Negro son chilenos.
Coincido con vos. Jodidamente es así la sociedad. Por eso queríamos dialogar con vos y escucharte, Federico Pita.
Claro, y el gran mito es este, de que... Y la frase no es del presidente, yo me atrevo a decir, porque ahí también hay un error en que podemos caer fácilmente. La frase es una frase común. Que el gran gesto del presidente es repetirla, como la repiten un montón de presidentes que la repitieron antes que él. Pero a las 24 horas lo que hizo fue escribir una carta, no solo disculpándose, sino poniéndose a consideración del Instituto Nacional contra el Racismo. Y me parece que ahí es donde...
Bueno, por eso no queríamos pasarlo de largo y hacerte escuchar. Gracias, Pita.
Muchas gracias por el llamado.
Hasta pronto. Federico Pita, politólogo y activista afroargentino.